Quiero llevarle a un texto de la palabra de Dios donde encierra un contenido que si lo descubrimos, esto que he dicho será una realidad a corto plazo. Y vamos a leer parte de un discurso de Josué, el líder que Dios usó para llevar a su pueblo a la tierra que le había prometido. Y vamos a leer, ustedes pueden en su casa leer toda la historia, que seguramente la conoce, pero un versículo, el capítulo 24, el versículo 15. Allí está Josué al terminar su ministerio ante toda la congregación y, entre otras cosas, termina su discurso diciendo lo siguiente: Elijan hoy a quien van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Y escuche esto: pero yo y mi familia serviremos al Señor. A ver si repetimos juntos esto: yo y mi familia serviremos al Señor. Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra, danos entendimiento. Te ruego, Señor, que mientras estemos, Señor, meditando en tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en cada una de nuestras vidas, dándonos convicción, dándonos liberación, gozo, paz. Si hay alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo sea sanando toda dolencia, toda enfermedad. Porque ciertamente Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga hemos sido curados, por su herida hemos sido sanados. No olvidamos ninguno de tus beneficios, tú perdonas nuestros pecados. Señor, tú sanas todas nuestras dolencias, nos libras de la muerte, nos coronas de favores y misericordias y sacias de bien nuestra boca de tal modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Señor, que salgamos de aquí rejuvenecidos, fortalecidos, inspirados. Para ello tomamos autoridad en el nombre de Jesús y atamos y sujetamos a todo espíritu contrario a Jesucristo que haya venido o quiera venir contra nuestras vidas, nuestras familias, contra la iglesia. Los declaramos inoperantes y le ordenamos se aleje en el nombre de Jesucristo. Suelten lo que no deben retener y no toquen lo que no deben tocar. Y declaramos que para el pueblo de Dios, para nuestras vidas, en Cristo somos libres, sanos, prósperos y vencedores. En el nombre de Jesús. Y los que creen digan amén. 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 Muy bien. Quiero hacer cuatro reflexiones sobre este versículo, esta expresión de Josué. Y la primera tiene que ver con la familia. Ustedes saben que la familia fue idea de Dios. Creación de Dios para la gloria de Dios y para bendición de todos nosotros. De más está decir la importancia de la familia en la sociedad, la base de la sociedad, de la iglesia. Si la familia anda bien, la iglesia anda bien. ¿Amén? Si la familia anda bien, el pueblo, la ciudad anda bien. ¿Sí? ¿Cómo anda la ciudad? Allá donde estamos nosotros anda más. Así que las familias deben andar así. Porque si las familias andan bien, todo marcha bien. Y hoy día las familias son muy, muy atacadas. El materialismo que lleva a uno a trabajar, a las cosas materiales, no tiene tiempo para los que son los requisitos básicos de la formación de la familia, el materialismo, el hedonismo, la búsqueda del placer, ahora, todo vale. Y allí cada uno busca lo suyo, no le importa a los demás. El matrimonio igualitario, uno no sabe, todo tan confuso, todo viene a atacar a la familia. Y nosotros como creyentes no estamos exentos porque estamos en esta tierra. Y miren, es tal la situación que es difícil encontrar familias de creyentes donde todos sean creyentes. La mayoría, hay creyente uno, dos, tres, algunos, pero no todos. ¿Y qué ocurre? Bueno, hay también, por otro lado, divisiones en las familias, algunos que fueron creyentes y se enfriaron. Y todo esto hace que aunque usted esté aquí y usted sea un fiel creyente y venga y adore al Señor y alabe al Señor y tenga la esperanza de vida eterna, hay algo en su corazón que está triste, que le falta. ¿Por qué? Porque parte de su familia no está entregada a Jesucristo. Y si hoy viniera el Señor, se perdería quizás por toda la eternidad. Así que la felicidad no es completa si la familia completa no está entregada a Cristo. La segunda reflexión tiene que ver con el servicio al Señor. Josué dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Y debemos entender bien cuál es el mayor servicio que podemos brindar al Señor. Porque nosotros mayormente entendemos que el servicio al Señor es en el templo. Y está bien, en el templo se sirve al Señor. La mayoría de los que sirven al Señor, o bien en la alabanza, en la escuela bíblica, en la limpieza, en los trámites, en todo esto que tiene que ver más con el orden interno, con el templo, con el sistema religioso, que está bien y es necesario, pero me refiero a servir al Señor, porque en esto quizás el 10% de la congregación está involucrado en alguna de estas actividades. Y el resto está queriendo quizás servir al Señor, pero no sabe cómo, ni cuándo, ni dónde. Y si tenemos este concepto, entonces, bueno, pensamos que están los que sirven y los que están para apoyar. Aunque todos podemos servir con la oración, con la presencia, apoyando, con los diezmos, con las ofrendas. Pero ¿saben que el mayor servicio que todos, aún los que sirven en el templo, podemos brindar al Señor? El mayor servicio no está aquí adentro. Porque aquí adentro somos todos salvos. Todos hemos aceptado a Jesucristo. Si viene el Señor, espero que sea así. Salvo que haya alguno que todavía recién está, todavía no se entregó a Cristo, pero ¿cuántos se entregaron a Cristo? A ver, levanten la mano. Bueno, si viene el Señor, creo que nos vamos todos con Él. Así que el mayor servicio no está aquí. Aunque está bien, no me entiendan mal. Maestra de escuela bíblica, ujier, es un servicio importante porque es el sistema que hoy tenemos y que Dios, por supuesto, aprueba. Pero el mayor servicio está afuera. Está afuera, allí donde hay almas que todavía no conocen a Jesucristo. Vecinos, amigos, familiares. Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. ¿Qué fruto debemos llevar? ¿Para qué fruto el Señor nos plantó, nos puso? ¿Dónde? Donde vivimos, donde trabajamos, donde desarrollamos nuestras actividades. Bueno, el fruto de una vida transformada, el fruto de santidad. Pero 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Jesucristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, les rogamos, reconcíliense con Dios. El Señor te ha elegido, me ha elegido, nos ha puesto en determinados lugares para que allí seamos sus embajadores. Y le digamos a la gente que se reconcilie con Dios. No nos manda a predicar sermones, a hablar de teología, simplemente que se reconcilien con Dios. Porque el problema de la gente es que está enemistada con Dios, separada de Dios, y de ahí viene todo. Así que mire, vaya recibiendo esto y aplicándolo a su vida. Usted es un embajador de Jesucristo. Usted es una embajadora de Jesucristo. En el lugar donde el Señor le puso, porque Él dijo, no me eligieron ustedes, yo los elegí. En esa manzana, en ese lugar donde uno trabaja, donde uno estudia, allí usted es más importante que Luis Palau, que el hermano Anacondia, porque ni el hermano Anacondia ni el hermano Luis Palau van a llegar allí, a esa manzana, a ese colegio. Pero usted está allí, y no está por casualidad, sino porque el Señor le puso en ese lugar. Y para esto, Hechos 1:8, el Señor dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Sitibel. O sea, eso no era solo para ellos, era también para nosotros. El poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablan lengua? Amén. ¿Saben para qué es esto? Para ser testigos. Para ser testigos. Para anunciar el Evangelio. Así que el mayor servicio impostergable, insustituible para todos es ganar almas para el Señor y para su reino. ¿Cuántos saben que el Señor está retardando su venida? Justamente porque está esperando que muchos de nuestros conocidos se entreguen a Él. El apóstol Pedro dice, el Señor ya tiene todo preparado, pero está retardando su venida, esperando que usted y yo despertemos a esta verdad, a esta realidad. Señor me puso, soy un embajador de Jesucristo, tengo una misión que cumplir. Anunciar el Evangelio a los que están a mi alrededor, a mis conocidos. Hablarles sin complicaciones, que se reconcilien con Dios. En tercer lugar, algunas reflexiones sobre el servicio a Dios con la familia. Josué dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Generalmente, el servicio y la evangelización es personal, individual. Alguien de la familia sirve al Señor, o dos, o tres, o quizás toda la familia, pero mayormente es el servicio como uno lo interpreta como algo personal, un llamamiento personal. Sin embargo, Dios tiene un plan y propósito muy especial para las familias. Salmo 96, versículos 7 al 9. Dice así, Salmo 96, 7 al 9. Rindan al Señor familias de los pueblos. Rindan al Señor gloria y poder. Reconozcan que es glorioso su nombre. Tráiganle ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. ¿Se da cuenta que el Señor quiere que familias, no personas? Y aquí dice justamente esto, que las familias se congreguen, que vengan, que traigan sus ofrendas, que alaben el nombre del Señor, que le adoren, todo lo que nosotros hacemos, pero a las familias de los pueblos. ¿Me va siguiendo? A la familia, Dios quiere bendecir a las familias. Y Dios quiere salvar a las familias. Y tenemos varias pruebas muy evidentes que Dios quiere salvar a las familias. Una de ellas la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 14. Había un hombre llamado Cornelio, no era del pueblo de Dios, pero era muy piadoso, ofrendas, hacía sus oraciones. Y en una de estas oraciones se le aparece un ángel. ¿Ustedes saben quién envía a los ángeles? Dios. Y le dio un mensaje. ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Busca a Pedro que está en Joppe y hazlo traer. Él te dirá cómo puedes ser salvo tú y toda tu familia. Dios lo mandó al ángel. Miren qué importante y qué honor es anunciar el Evangelio y decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Porque el ángel no vino para esto. Los ángeles quisieran anunciar el Evangelio, pero no les ha sido dado a ellos. Él vino para decirle, mira, mandá llamar a Pedro y él te dirá lo que debes hacer para que tú y tu familia sean salvos. Dios sabe que si la familia completa no está salva, no va a haber felicidad completa. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 34, ustedes recuerdan cuando El apóstol Pablo y Silas estuvieron allí en la cárcel, luego el terremoto, luego fueron liberados y el carcelero allí que se quería quitar la vida. Entonces, bueno, ahí Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. En el versículo 34 del capítulo 16 dice que el carcelero de Filipos y su familia estaban felices por haber creído en Dios. Hicieron un festejo. ¿Por qué? Porque toda la familia fue salva, creyó en Jesucristo. ¿Se da cuenta que es necesario? ¿Cuánto quisieran que su familia, todos de la familia, se entregaran a Cristo? ¿No? Aunque usted es feliz ahora por ser cristiano, si Cristo viene, usted hoy se va, pero ¿no sería más completa su felicidad si su esposo o esposa, o hermano, hermana, o el tío, la tía también, dentro de la familia aceptara a Jesucristo? ¿Cuántos estarían más felices todavía? Amén. Bueno, esto es lo que el Señor quiere. Ahora, tenemos que pensar, cambiar un poquito nuestro criterio, porque sí, siempre pensamos, pero darle mayor importancia. Pensemos en alcanzar familias, no solo personas, aunque las familias están constituidas por personas, pero pensemos cómo familia alcanzar familias. Yo y mi familia serviremos al Señor. Algo que ha ocurrido en nuestras congregaciones al pensar así de una forma individualista es que uno sirve al Señor y quizás durante años, pero le sucede lo que le pasó a esta joven que escribió, testificó en Cantares 1, versículo 6. La segunda parte, Cantares 1, 6. Me pusieron a cuidar otras viñas y mi propia viña descuidé. Qué tremendo esto, ¿no? Me pusieron o acepté servir al Señor, evangelizar, ayudar a otros y perdí, descuidé mi propia familia. ¿En cuántos lugares sucede esto? Es que tenemos que despertar a esta gran verdad de servir al Señor empezando con nuestra familia y luego proyectándonos a otras familias. Muy bien, una reflexión en cuanto a la decisión en sí. O sea que una pequeña reflexión de la familia, el servicio al Señor, el servir al Señor con la familia, y esta última reflexión sobre la decisión. Josué les dice, miren, ustedes hagan lo que quieran, pero hoy tomen la decisión. Yo y mi familia, en cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor. Ahora, esta es una decisión que cada familia tendría que tomar. Como familia, ¿a quién serviremos? Porque alguien se sirve. El que trabaja todo el día sirve al trabajo y le da el resto al Señor. El que le gusta el deporte y bueno, alguien se sirve. O si no, alguien se sirve de nosotros, de nuestra familia, lamentablemente. Entonces uno, una familia, tiene que decidir a quién servirá. Josué dijo, nosotros serviremos a... ¿Y qué le respondió el pueblo? Porque esto le habló al pueblo. En el versículo 23 del capítulo 24, perdón, el versículo 18, el pueblo escuchó y dijo, nosotros también serviremos al Señor. Y Josué insistió un poquito más, miren que esto... Nosotros serviremos al Señor. Yo no sé si usted lo hizo con su familia. Por allí sin hacerlo, toda la familia está sirviendo al Señor. Pero quizás no. Ahora, es una decisión que se tiene que tomar como familia. ¿A quién serviremos? Y si uno dice, sí, es cierto, no tomé la decisión, no congregué a la familia, pero lo estamos haciendo. Está bien, pero aún así sería bueno juntar a la familia y tomar la decisión como familia. Luego de la decisión debe venir una acción, no es solo la decisión. No es una decisión mágica, porque Josué dijo así y ya está, tremendo. Y hoy estamos predicando de esto. No, debe seguir una acción. Ahora sí, el versículo 23. Entonces Josué, después de insistir para que se dieran cuenta de la importancia de esto, que no es solo porque todos los demás, como a veces, amén, 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 y ni saben de qué se trató. Entonces Josué le hace reflexión. Ellos dicen, sí, nos comprometemos. Entonces Josué dice, versículo 23, muy bien. Entonces destruyan los ídolos y consagren su corazón al Señor. O sea que después de una decisión así, tiene que haber cambios. Porque siempre queremos que mejore la situación. Queremos más. Hay más. Entonces tenemos que tomar la decisión y saber que algo tenemos que hacer, una acción o varias. La primera es analizar la situación. A ver cómo estamos como familia. Sí, estamos sirviendo, pero ¿podemos estar mejor? Estamos sirviendo, pero hay uno que no está sirviendo. O hay alguien que ya no asiste a la iglesia. O hay alguien que nunca aceptó al Señor. Lo primero, hacer una evaluación como familia. Y entonces, hacer cambios. A veces pensamos que con el tiempo las cosas van a mejorar. El tiempo no ayuda a mejorar nada. Se empeora. Hay que tomar decisiones y llevarlas a cabo por medio de acciones. Analizar la situación. Seguido a esto, ponerse de acuerdo con otros. El Señor dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo respecto a cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Entonces, si en la familia hay más de un creyente que está sirviendo al Señor, o quizás no lo está sirviendo, pero es creyente, bueno, pónganse de acuerdo y empiecen a orar por los demás. Por aquel que se enfrió, por aquel que nunca se entregó. Deuteronomios 32:30 nos habla de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es la potencia que se genera cuando dos cosas individuales se juntan. ¿Y qué dice allí? Dice, si no hubiera sido que Dios les ayudó, ¿cómo pudo un israelita ahuyentar a 1,000 y dos a 10,000? Póngase de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo hay una sinergia espiritual. Ponemos de acuerdo, el Señor promete escucharnos. Y en tercer lugar allí, luchar en oración. Ponerse de acuerdo y luchar en oración. Este texto es, mire, cópienlo y léanlo en su casa. Nehemías 4, capítulo 4, versículo 14. Dice, cuando vi que estaban preocupados, me levanté y les dije, no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y familias. Estaban restaurando, reconstruyendo las murallas, las puertas. Todavía se ha sido destruido. Hay familias que tienen que ser restauradas, reconstruidas. Aún la iglesia. Y acá dice, luchen, luchen por sus hermanos, sus hijos, hijas, esposas. No, luche con sus hermanos, con sus esposas. No, no, luche por su esposa, si es inconversa, su esposo, su hermano, su hermana, su hijo, su hija, su tía. Luchar en oración. Uno se cansa a veces de decirle, mira, tenés que asistir a la iglesia, aceptá a Jesucristo, se cansa. Tenemos que ser sabios, anunciar el Evangelio, hasta, por si no, peor. Cada vez que lo ve, me va a hablar y ya le cierra ahí, y por más que le hable, es peor. Por otro lado, uno le habló tanto que ya no sabe qué decirle. Y piensa, y bueno, quizás, bueno, hay que luchar. Hay que pelear la buena batalla de la fe. En oración, como familia, cada uno orando allí. Vuelvo a repetir, sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus familias y sus vecinos, sus familiares, compañeros de trabajo, de estudio. ¿Por qué? Porque el Señor nos plantó ahí y somos sus embajadores. Y es como si Él mismo rogase por medio nuestro. Ay, pero yo no me animo. Es Dios en nosotros que a través nuestro va a estar hablando a las personas y poniéndole la convicción para que se entreguen a Jesucristo. Él lo va a hacer. Como Jesucristo dijo, miren, yo no soy el que hago las obras. El que hace las obras es mi Padre que está dentro mío. Yo simplemente hablo lo que oigo a mi Padre decir y hago lo que mi Padre me manda hacer. Y sucede todo esto, los milagros, todo esto. Mire, esto es tremendo. Pues allí, usted como embajador, como embajadora, allí orando con otros de su familia, clamando al Señor por ellos, por sus familiares. Entonces, ¿cuál es la acción que sigue a la decisión? Analizar la situación, ponerse de acuerdo con otros y pelearla en oración, luchar en oración. Y luego, elaborar una estrategia para ganar a los vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y familiares que quizás están un poquito alejados. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia para ganar almas? Porque hay muchas, radio, televisión, recitales, campañas, y todas son buenas, pero ¿cuál es la mejor? A ver, díganme, ¿cuántos de ustedes, porque le dieron un tratado, leyeron el tratado y por el tratado aceptaron a Jesucristo como su Salvador? Por el tratado. Levanten la mano. Uno. ¿Cuántos de ustedes, por escuchar un programa en la radio o en la televisión y escuchar que Jesucristo salva, ahí en el momento se entregaron a Jesucristo y empezaron a asistir a la iglesia? Levanten la mano. Uno, dos. ¿Cuántos de ustedes, porque asistieron a una campaña evangelística, allí de repente pasaron y vieron que había una campaña, no porque alguien los invitó, una campaña, entraron directamente o entraron a un recital de música, así, de canciones, pero solo así, y ahí aceptaron al Señor, se entregaron y siguieron siendo creyentes? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se entregaron a Jesucristo y están aquí porque alguien se ocupó de ustedes? ¿Los invitó? La mayoría. ¿Cuál es el mejor método para evangelizar, para ganar a otros? Este que es el menos costoso, que es el más eficaz, que es uno hablándole a otro. Uno hablándole a otro o a otros. Y este fue el método que utilizó Jesús y que se utilizó en los primeros tiempos de la iglesia. A ver, les voy a hacer recordar, no busquen en sus Biblias, pero Andrés, que siguió a Jesús, ¿qué hizo? Enseguida fue a buscar a Pedro, su hermano. ¿Se acuerdan? Pedro fue el líder de la iglesia al principio. Felipe, que siguió a Jesús, enseguida fue a traer a su hermano Natanael. Mateo, ¿se acuerdan? Jesús pasó, él estaba allí en su mesita cobrando impuestos y el Señor dijo, sígueme, le siguió. ¿Qué hizo? juntó a sus colegas e invitó a Jesús para que venga a su casa. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? El que era bajito y el que saqueaba. Cuando Jesús caminaba, subió al árbol. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, Zaqueo, bajá, tengo que ir a tu casa. Zaqueo lo recibió en su casa y Jesús fue, le habló persona a persona. Jesús habló con la mujer samaritana, cansado de andar, se sentó, vino la mujer samaritana, empezaron a charlar. Y la mujer samaritana creyó y fue y trajo a sus amigos y ellos creyeron. ¿Cuál es el mejor método para ganar almas para Cristo? ¿Ganar personas para Cristo? Ahora, el caso de Cornelio que mencioné recién. Dios lo envió al ángel y le dijo que vaya a buscar a Pedro. Un ángel, Hechos 10:5, se le apareció a Cornelio y le dijo, manda a alguien a la ciudad de Joppe a buscar a Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte tú y tu familia. Hechos 10:24. Pedro llegó a la casa de Cornelio, escuche, quien lo estaba esperando junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quien él había invitado. Qué tremendo, ¿eh? Se tomó la molestia él. El ángel le dijo, trae a Pedro. Y él dijo, bueno, va a hablar sobre la salvación. La familia, los mejores amigos, los juntó. Y ustedes saben cómo termina la historia. Vino Pedro y estaba hablando y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los bautizó y después fueron bautizados. ¡Qué tremendo! No tuvo que hacer invertir mucho dinero ni mucho esfuerzo, simplemente trabajar en invitar a las personas. Un ángel le dijo a Felipe, Felipe, anda al camino que está en el desierto. Fue allí, venía una caravana, le dijo, Felipe, ahora subí a ese carro, subió a ese carro y ahí había un funcionario de Etiopía. Leyendo la Biblia, miren qué casualidad, el profeta Isaías, no entiendo. Felipe se le puso al lado, le explicó, creyó, llegaron a un lugar donde había algo de agua, dijo, me quiero bautizar, ¿puedo? Sí, si crees, fue bautizado y se fue contento. Y se cree que este fue el primer misionero al África, donde hay una obra tan grande en este continente tan amplio. Miren qué tremendo que es esto. Ahora, ¿me van siguiendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros como familias, como integrantes de familias? Que seamos sus embajadores. Mire, pero hay otro texto que es demoledor, por si alguno tiene dudas. Y está en Lucas capítulo 16, versículos 8 y 9. Y habla sobre el administrador deshonesto, pero astuto. Después léanlo. Y allí el Señor utiliza este relato para destacar la astucia, la sagacidad de este administrador. No aprobaba su deshonestidad, pero quiso enseñar acerca de la astucia. Y escuchen bien el relato. Dice, pues bien, el patrón elogió al administrador por haber actuado con astucia. Y luego Jesucristo hace la aplicación y dice así. Ahora, espere recibir una ofensa muy grande, ¿eh? Así que siéntese bien. Y no son palabras mías, palabra de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a recibir una ofensa muy grande? A ver, ¿no? Ahora lo van a recibir igual. Bueno, Jesús dijo esto, es que los de este mundo, en su trato con sus semejantes, son más astutos que los creyentes. Lo dijo Jesús. Dijo, en este mundo, la gente de este mundo, en el trato con la gente, es más astuta que ustedes. Por eso, entonces, hace una conclusión, les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar a sus amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, o sea, cuando termine todo, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Es decir, para que en el cielo se encuentren, ¿con quién? con ese vecino al que usted le habló de Cristo, con ese compañero de trabajo, con esa compañera de estudio, con esa familiar, ese familiar que hace mucho que no lo ve. El Señor dice aquí, inviertan tiempo, inviertan esfuerzo, lo que sea, ¿para qué? Para ganar a la gente para Cristo, para que cuando todo se termine, ustedes lleguen al cielo, allí ellos lo estén esperando. ¡Qué tremendo! Que nos estén, la satisfacción más grande que uno va a tener cuando llegue al cielo es estar con el Señor, por supuesto. Y después es encontrarse con aquellos a los que usted y yo le hablamos y se entregaron a Cristo. Que si no hubiéramos hablado, no nos hubiéramos tomado el trabajo, se hubieran quedado aquí. Pero vamos a tener la satisfacción no va a ser que éramos de River y salió campeón, de que vivíamos en Citibel, qué lindo que es Citibel, o terminé mis estudios, tenía una linda casa de fin de semana. No, la satisfacción no va a ser esa porque eso ya quedó atrás. Eso ya es otro nivel. La satisfacción que vamos a tener allá es, me acuerdo cuando hablarle, tal vez llevó tiempo, llevé meses, años, pero la satisfacción de que cuando estemos allí, estemos juntos con nuestros amigos. Esto lo dijo el Señor, inviertan, dice, mientras estén aquí para ganar amigos. Bueno, por último, en cuanto a esto, no sé si me han entendido o no. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren tomar hoy una decisión en cuanto a esto? Yo y mi familia serviremos al Señor. A ver, levanten la mano. Así, pero bien alto. Señor, míralos. A ver, levanten la mano bien alto. Ahí está, muy bien. El Señor ya los vio. Bueno, un plan de acción sugerido, como para que cada uno empiece, porque por allí uno no sabe dónde empezar. Bueno, en su casa, ya con su familia, hemos dicho, se reúne con su familia, hay personas dentro de la familia que están flojos, que se volvieron atrás, bueno, allí comiencen a orar, a luchar en oración. Ahora, esto es extensivo a los amigos, familiares, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Nosotros lo que generalmente hacemos es, le entregamos un folleto, les invitamos a que vengan a la iglesia, insistimos con esto. No sé cómo es acá, pero allá cuesta un montón. Algunos directamente dicen que no, son la minoría. Otros dicen, sí, qué lindo, no vienen nunca. Pero sí, qué lindo, pero es que no tengo tiempo, pero esto, que cuido a mis nietos, que tengo que terminar la casa. Uno ya no sabe, porque siempre que le invitan, dice, sí, yo quiero. Bueno, tenemos que cambiar, porque si pensamos que así, porque llegó el 2017, no va a cambiar nada. Buscar otra estrategia. Y ya hemos visto la estrategia de uno a uno o uno a otros. Lo primero, no se acerque para hablarle de Cristo, para evangelizar, para entregarle un folleto, para invitarle a la iglesia. Estoy hablando de los vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Acérquese para relacionarse con ellos. Acérquese para que no piensen que usted quiere que cambie de religión. O que le diga que está equivocado, que es un pecador. Acérquese para conversar con vecinos. Esto requiere tiempo. Y estamos en un tiempo donde el materialismo ha atrapado a muchos, aún a los creyentes, que no tengo tiempo ni para mi familia ni para hablar a mis vecinos. Bueno, tenemos que hacer el tiempo. Acercarnos, conversar, para relacionarnos. Y algo más. Buscar la ocasión y con ayuda del Señor ser sabios para tratar de ayudarles, de brindarles una mano en algún momento que lo necesiten y que esté dentro de nuestro alcance. Que puede ser algo sencillo, quizás ayudarle a barrer la vereda si ve que la vereda está sucia con hojas y la persona que está a su lado o está muy ocupada o es una anciana. En fin, algo, una acción que vaya más allá de la religión. Porque cuando la gente se da cuenta que usted le trae el tema de la religión y que quiere cambio, ¡pum!, ahí y ya, si es muy amable, le va así, que sí, qué lindo, que... pero no, ahí ya le cerró, ya su corazón. Pero usted se va a acercar para charlar, para darle una mano, para ayudarle, para que está cortando el pasto, acá ustedes tienen mucho jardín y tienen allí césped, córtele el del vecino. Y más si él no lo corta y lo tiene abandonado, y si tira... algo así, ¿me entiende? Algo como para acercarse que el vecino diga, porque esto no lo hacen todos. Y nosotros tenemos que ser sabios, porque el que gana almas es sabio, dice la palabra. El objetivo es ganarnos la confianza. Salvo que el Señor, como a Felipe, nos mande específicamente, anda allá, subite, pero si no, ganarnos la confianza. Cuando nos ganemos la confianza del vecino, oportunamente le podremos hablar de Jesucristo. Más, cuando ganemos la confianza del vecino, amigo, compañero de trabajo o de estudio, ellos posiblemente se acerquen a nosotros para, en algún momento de necesidad, compartirnos lo que le está pasando. O para preguntarnos, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo haces vos en este tiempo para vivir de esta manera? Entonces ahí le hablamos de Jesucristo. Y le invitamos para que venga a la iglesia. ¿Me entiendes? Es un cambio. A lo mejor alguno lo está haciendo. Es un cambio de estrategia que no falla. Requerirá más tiempo en algunos casos, menos en otros, pero no falla. Ahora, ¿cuándo comenzar? Josué dijo, decidan hoy a quién servirán. Hoy. Segunda de Corintios 6:2 dice, hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que comenzar. No, bueno, lo voy a pensar para la próxima Santa Cena. No, hoy. Porque hay una urgencia. Si nosotros no nos desempeñamos como embajadores de Jesucristo y le hablamos a la gente para que se reconcilien con Dios, van a pasar los testigos de Jehová. Y es probable que lo enganchen los testigos de Jehová o los mormones, o que ese joven caiga en las drogas, en la prostitución. Es urgente, hoy. ¿Por quién debe comenzar esto? ¿Quién debe comenzar? Alguien tiene que ser el primero en actuar. Josué dijo, yo y mi familia. En algunas ocasiones no es bueno ponerse yo adelante. No sé si se dice ahora, pero en aquel tiempo se decía el burro adelante para que no se espante cuando alguien decía yo primero. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Bueno. Pero en este caso, alguien tiene que dar el ejemplo. Si en una familia el padre, el hombre tiene que tomar iniciativa, o la esposa, o el hijo mayor, alguien tiene que tomar la iniciativa y comenzar. Cada uno debe proponerse, yo lo voy a hacer. Mejor si lo hacen dos, tres al mismo tiempo, pero a veces esperando que lo haga él, porque él es, porque... No, esto tiene que ser uno. ¿Me entienden? Los que entienden digan amén. Si no, les predico todo otra vez. Bueno, por último, los resultados de esto será tremendo. Dios le va a asombrar con bendiciones. La bendición más grande, ¿sabe cuál será? La de estar sirviendo al Señor. ¿Cuántas personas hay que están sentadas y dicen, yo quisiera servir al Señor, quisiera estar aquí, quisiera predicar esto? Pero no es para todos esto, pero esto sí es para todos. Y esto es lo más, es el servicio, el primer servicio que podemos prestar al Señor. Uno va a tener la satisfacción de ser embajador de Jesucristo. A ver, levante la mano aquellos que dirán, soy embajador, no embajadora, embajador de Jesucristo. A ver, muy bien. Levanten la mano aquellos que van a valorar y van a decir, soy una embajadora de Jesucristo. A ver, amén. Mire, este es un nombramiento de honor. Embajador, digan lo que digan los demás. No me guste la manzana donde vivo, el Señor me puso ahí. Y soy un embajador de Jesucristo, una embajadora de Jesucristo. Segunda bendición. Seremos de bendición para otros. Al hacer eso, seremos de bendición para nuestra familia, seremos de bendición para nuestros vecinos, seremos de bendición para nuestra manzana, nuestro barrio. ¿Usted se ha dado cuenta? Yo presté atención que donde empieza una iglesia evangélica, a su alrededor, con el tiempo, bendiciones por todos lados. El terreno ese que estaba lleno de escombros se vende y se empieza a construir. Donde hay una familia bien plantada de embajadores de Jesucristo, Dios bendice a los vecinos. Los que experimentaron esto digan amén. Si no, presta atención. Si usted se desempeña como embajador, Dios le va a respaldar y Dios va a bendecir. Además, mire, dos bendiciones más que les refresco. Ustedes esto lo saben porque lo han aprendido en la escuela bíblica, en las predicaciones. Al hacer esto, usted y yo, embajadores de Jesucristo, allí alcanzando a los vecinos, estaremos pagando una gran deuda. Una gran deuda. Me dice, no, yo deuda no tengo ninguna, ¿sí? Usted y yo tenemos una gran deuda. Romanos 13:8 dice, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Y aquel que ama a su prójimo, ¿quién es su prójimo? Su próximo, el que está más cerca, del esposo y de la esposa, después los hijos, los hermanos, los vecinos, el de al lado es el prójimo, el de enfrente, compañero de trabajo, de estudio. Si amamos, este es lo que exige Dios, la ley, el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a dejar de anunciarle el Evangelio. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a dejar de decirle que se reconcilie con Dios, probando un método, otro, hasta que dé resultado. Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15. El apóstol Pablo escribió esto. Estoy en deuda con todos, sean instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo se dio cuenta de esto. Soy deudor. De todos aquellos que están a mi alrededor y que todavía no han aceptado a Jesucristo. Soy deudor y para pagar esa deuda estoy dispuesto a predicarle el Evangelio. Sepamos que tenemos una gran deuda delante de Dios. Y la otra, esta todavía es más severa. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Tendremos la gran bendición de estar en paz con Dios. Yo tengo paz porque recibí a Jesucristo. Sí, pero escuche esto. A ver si esa paz es real o es una paz de acá. O de acá, de las emociones, pero no pasa por acá, que debe estar controlado por la palabra. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por su mala conducta, y tú no se lo adviertes, y yo no se lo advierto, esa persona morirá a causa del pecado. Pero yo te haré a ti responsable de su muerte. Esto es tremendo. Si algún vecino nuestro, compañero de trabajo, de estudio, familiar, se pierde por la eternidad, porque nosotros no le hemos hablado, no hemos tratado de acercarnos. No, pero yo le di un tratamiento, yo lo invité y no vine y ya. No, eso no, ¿me entiende? Tenemos que dedicarnos, tener una estrategia, tenemos que, sí o sí, tiene que, después la decisión está de la persona, pero en cuanto a uno, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, aún lo que no hemos hecho, para ganarnos la confianza y poder hablarle de Jesucristo. Un último versículo y ya terminamos. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Este no es un sermón de ocasión, de aniversario. Oré al Señor, me dio esta palabra que es la que estamos dando en nuestra congregación. Y donde vaya, voy a hablar porque creo que es lo que Dios quiere para este tiempo, para su iglesia. Termino con este texto. Romanos 10, 13 al 15, dice así. Pues la Biblia dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Hoy Dios está enviando a su pueblo. Me está enviando a mí en primer lugar, lo está enviando a usted. Está enviando a nuestra familia, quiere que nuestras familias despierten a este deseo que hay en el corazón de Dios. Dios llama a las familias, por medio de las familias es mucho más fácil ganar a las otras familias. ¿Por qué? Porque cada familia orando allí y peleando en oración la buena batalla de la fe, en primer lugar por la familia, que haya restauración, también por los vecinos. Ustedes saben que es, mire, es una pequeña iglesia en todo el barrio. ¿Esto ya es ciudad o es todavía ciudad? Bueno, en todo Citibel. No va a haber un lugar solo, o con, en la plaza cuando hacen un evento especial, o una campaña, eso que siga. Pero todas las semanas y los meses del año va a haber quizás 100 puntos de reunión, 100 congregaciones de familia que van a estar orando, que van a estar clamando, que van a estar ayunando. ¿Se imagina que Dios va a estar de brazos cruzados? No, si Él nos puso en ese lugar. Y Él está esperando que nosotros despertemos. Y Él nos está llamando. Hoy es el día que hay que tomar la decisión. Hoy es el día que hay que comenzar a actuar. Y el Señor nos bendecirá. Veremos la gloria del Señor en la casa, en la familia, en los vecinos. Mire, eso hará una revolución en la iglesia. Y bueno, lo mejor está por delante.